fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
He says he doesn't believe anything that she hears these days. He says, why fall in love just so you can watch it go away.
Vamos ya con nuestra tercera hora del programa en directo. Son las 12 y 6 minutos, las 11 y 6 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Qué difícil es hacer silencio, ¿verdad? Bueno, en radio ya ni te cuento, ¿no? Tenemos horror al vacío, horror vacui, que no haya ni un solo silencio. Somos a veces cotorras parlantes. Pero cuando hablamos de nuestro propio silencio interior, acallar ese ruido que nos bombardea, con el que amanecemos y con el que nos vamos a dormir, yo creo que es todavía mucho más complicado. Y no me refiero al ruido exterior, sino al que reside en nuestra propia cabeza, en nuestra mente. A veces ese jaleo adquiere forma de voz, es una voz fuerte, contundente, clara, una que se hace escuchar por encima de todo, hasta de la realidad. En el año 2017, Ángel Martín sufrió un brote psicótico. Por su cabeza pasaron muchas cosas. Los colores eran muy vivos, podía hablar con los perros, viajar en el tiempo y hasta negoció con la muerte que morir fuese opcional. Gracias a la rápida intervención de su novia y amigos, Ángel fue ingresado en un hospital y recibió tratamiento. Allí permaneció durante 2 semanas. El mundo que encontró al salir era muy distinto del que vio al entrar en el hospital. Acababa de comenzar una tarea titánica: mantenerse con los pies en la realidad y evitar que las voces volvieran a tomar el control de su vida. Y todo esto sin saber muy bien por dónde empezar. Ángel Martín está hoy con nosotros en esta mañana de domingo, de fin de semana. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, muy, muy bien.
Tengo que decirte que me impone mucho la portada de este libro,
¿Ah,
Detrás
sí?
del ruido, que es el que sigue a Por si las voces vuelven,
sí, pues
porque miras fijamente al objetivo de la cámara y parece que estás mirando fijamente al lector.
Ya, me gusta eso, ¿eh?
No sé si
el otro día me decía alguien, un conocido, me decía, es la típica foto que parece que vayas donde vayas te está mirando, no te deja en
eso
paz.
Es.
Se está controlando todo lo que haces, maldita sea.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, muy muy bien, muy, muy bien.
Han pasado 3 años desde que compartirás con el mundo la experiencia de sufrir un brote psicótico que te llevó a pasar 2 semanas en el hospital. ¿Por dónde se empieza a vivir después de una experiencia así?
Bueno, es complicado. Empiezas dando por sentado que se acabó vivir. Eso es lo más complicado. Después de pasar por una experiencia así, sales del hospital creyendo que ya está, que lo de vivir ya está, que te vas a quedar sentado en un rincón, que no vales para nada y que te toca esperar que se apaguen las luces. Entonces, yo creo que es importante entender cuando estás en ese punto, hay un momento en el que te das cuenta que lo único que te va a hacer remontar y salir de ahí es que te tomes a vida o muerte remontar. No hay más. Es la única prioridad y lo que yo creo que a mucha gente le cuesta entender con la suficiente fuerza. Yo creo que a veces esperamos que alguien venga y nos dé como una receta que va a ser la que va a hacer que de repente ya estés bien y todo haya pasado, y eso no va a suceder. Tienes que empezar a tomar decisiones muy, muy drásticas.
¿Decisiones como, por ejemplo?
Bueno, pues tienes que empezar a eliminar todo aquello que no es inteligente, todo aquello que no te aporte. Tienes que empezar a decidir, tienes que empezar a priorizar tu bienestar sin prestar atención a absolutamente nada más que no sea aquello que te genere buena vibra, olvidarte de todo lo que hubieras construido hasta ese momento y dejar de preocuparte en por qué las cosas no te hacen sentir como te hacían sentir antes de que pasara lo que ha pasado. O sea, tienes que dejar de lamentarte por lo sucedido y ponerte a construir.
Oh, ¡qué tarea titánica, eh!
Si lo piensas fríamente, es el único, en realidad, si lo piensas fríamente, vivir es un poco eso, ¿eh? No te queda más remedio que ponerte a construir tu vida.
Te pase lo que te
pase. No tiene más, sí.
Has asegurado en más de una ocasión que después de salir del hospital, tras esas 2 semanas donde los médicos, bueno, consideraron que era el momento de que volvieras a tu vida, ¿tú sentías que estabas peor?
Sí,
¿por
claro.
qué? ¿Cómo recuerdas esos días?
Hombre, porque salir del hospital no significa que estés bien. Salir del hospital significa que ya estás controlable y puedes desocupar la habitación del hospital para que entre otro. Eso es salir del hospital, así de sencillo. O sea, cuando es una cosa de fracturas, etcétera, etcétera, pues hay un momento donde te dan el alta porque ya puedes andar solo, fenomenal. Pero con la cabeza simplemente hay un momento donde es, bueno, ya no tiene ideas delirantes, pues ya está, sigue tomándote estas pastillas y fuera, claro, ya está. Entonces, de cara a la gente que te acompaña, creen que ya estás bien porque te han dado el alta, pero salir del hospital es el peor momento del mundo, porque de repente es cuando descubres que todo lo que se había construido en tu cabeza no existe. O sea, te imagínate ingresar en un hospital creyendo que has descifrado el universo, creyendo que estabas en una nave, que toda la gente que te rodea son dioses con poderes mágicos, etcétera, etcétera, y cuando sales descubres que nada de eso es real. Entonces, de repente sales en el peor estado y sin entender nada de lo que ha pasado y tú completamente roto y con la sensación de que no vas a ser capaz de remontar jamás.
Entonces, pero remontaste y sigues trabajando en ello.
Sí, claro, 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 claro. Cuando te tomas a vida o muerte, remontar.
¿Recuerdas claro. ese momento en el que dijiste, ay, estoy bien, me siento bien,
no.
me he reencontrado conmigo?
No, ¿no? No hay un momento. No, o sea, estar bien no es tan explosivo como estar mal, ni mucho menos. No es tan llamativo. O sea, cuando generalmente cuando te rompes es... Hay un evento que te rompe en dos y es muy evidente, o sea, es muy explosivo. Estar mal es muy explosivo. Estar bien, el proceso de empezar a estar bien es tan lento y durante ese proceso estás tan constantemente dinamitándote tú a ti mismo y tratando de convencerte de que nunca vas a estar bien, que aunque estés empezando a estar bien, no te das cuenta. Entonces, simplemente hay un momento donde tienes que empezar a prestar atención a pistas que son objetivas y que ya son indiscutibles. Quiero decir, si yo salgo del hospital pensando que nunca más voy a poder hacer comedia, que nadie más se va a reír con mis cosas, que se acabó lo de escribir, que ya no tienes la capacidad de escribir, pero haces 10 funciones y la gente se ríe, aunque tú estés convencido de que es imposible escribir, hay una pista objetiva que es, bueno, la gente se está riendo, o sea que imagino que algo mejor estaré, seré capaz de estar haciendo cosas. Entonces es... Cuando empiezan a suceder cosas que objetivamente son indiscutibles.
Y decidiste seguir escribiendo y decidiste publicar Cuando las voces vuelven, que fue un libro que nos sorprendió a muchos, un libro valiente, un libro que yo creo que ha ayudado a muchas personas que se han pasado o que tienen familiares que han pasado por momentos similares a comprender qué es lo que pasa dentro de una cabeza cuando está viviendo un brote psicótico, ¿no? Que es lo que sí. tú narrabas. Y llega una segunda parte, ¿no? Llega detrás del ruido. ¿Dirías que hay mucho ruido en tu cabeza a día de hoy?
En la mía no. En la mía ahora mismo nada. No hay ruido. Detrás del ruido llega sobre todo porque una de las preguntas que hacen es, oye, pero ¿y cómo lo haces para que no se repita lo que pasó? O sea, ¿cómo lo haces para no volver a caer en un pozo? Y entonces elegí detrás del ruido porque creo que era la forma más sencilla de entender que todo el jaleo está en tu cabeza ahora mismo. O sea, creo que las cabezas están llenas de miedos, vergüenzas, agobios, ansiedades, incertidumbres que no sabemos muy bien si forman parte del pasado, de un futuro que quizá nunca llegue, de algunos que nos han transmitido gente que tenemos cerca, pero ni siquiera son preocupaciones nuestras. Uh-huh. Entonces creo que es imprescindible empezar a escuchar detrás de ese ruido para saber cuál es el sonido al que tú te quieres subir.
¿Qué sonido has encontrado tú personalmente detrás del ruido? ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Es un lugar maravilloso?
Es la calma absoluta, pero te tienes que enfrentar primero a ser honesto contigo mismo, claro. O sea, hay un momento donde cuando tratas de descifrar cuánto del ruido que hay en tu cabeza es tuyo y no de cosas antiguas, pasadas o de otros, es cuando te das cuenta de que a lo mejor hay muchas decisiones y muchas cosas que estás haciendo o construyendo que no están en sintonía con lo que realmente quieres hacer. O sea, que tienes muchas cosas que a lo mejor forman parte del pasado y que siguen estando en tu vida a día de hoy, pero no son las cosas que a ti te interesan ya y llevas un montón de lastre. Y entonces lo que sucede cuando empiezas a prestar atención es que tienes que empezar a tomar decisiones que te lleven en direcciones más inteligentes, claro.
¿Te gusta más el Ángel Martín de ahora?
Infinitamente más, claro, sí, sí. O sea, pero creo que cualquiera que empiece a ser un poco coherente con el mismo se va a gustar más que cuando era incoherente con el mismo, ¿eh? No tiene más.
¿Por dónde pasaba tu incoherencia, ahora que ya has tenido estos años de reposo y reflexión?
Bueno, creo que por los mismos lugares en los que estamos la mayoría muchas veces, ¿no? O sea, no, sin entrar muy al detalle y por simplificar, yo creo que en los mismos sitios, o sea, son esos lugares en los que estás diciendo que sí cuando quieres decir no, en los que estás haciendo cosas que no sabes muy bien por qué las estás haciendo, en lugares en los que estás simplemente por inercia y sin pensar si realmente tienen algo que ver con el tipo de vida o de persona que tú quieres construir. Entonces, esa incoherencia yo creo que es lo que hace que de repente la cabeza esté diciendo, oye, si estás construyendo una cosa distinta a la que te estoy sugiriendo, a lo mejor es que tengo que romperme y ya está, te reviento y me voy a otro sitio.
Te escucho y tengo la sensación de que la vida a veces, bueno, es muy puñetera, pero nos da oportunidades que, aunque al principio nos cueste entenderlo, nacen del dolor y de la pérdida.
Bueno, tenemos muchos avisos antes del dolor y la pérdida. O sea, muchas veces, creo que a veces hemos convertido en general el discurso de estar mal forma parte de la vida y la vida es dura y la vida es no sé qué, y no es verdad. O sea, es falso. Quiero decir, estar mal es una señal de alerta. Es la primera señal de alerta de absolutamente todo. Lo que pasa es que hemos normalizado eso. y no prestamos atención. O sea, seguimos con el día y seguimos con la vida. En cuanto la cabeza te da una señal de alerta, en lugar de frenar en seco y pararte a pensar por qué se ha activado esa señal, tú sigues en modo, bueno, ya se me pasará, esto será, no sea nada. Entonces eso va construyendo algo ahí que tarde o temprano te va a romper.
Has dicho en alguna ocasión que la vida es más aburrida después de haber vivido un brote. Mm. Yo podía antes hablar con los perros, ya no. Tener la sensación de que estaba a 2 días de tocar la luna con la mano. Mm. Y eso es algo que al cerebro le flipa. Hoy en día, Ángel Martín, ¿dónde encuentras la emoción, la adrenalina dentro del mundo real?
En ser coherente conmigo.
Lo que hablábamos antes, entonces.
Está ahí. O sea, en el momento en el que empiezas a construir de forma muy consciente las cosas y a tomar decisiones, olvidando por completo lo que los otros o lo que tu no instinto te llevaría a hacer. Entonces, cuando empiezas a tomar decisiones coherentes contigo, es muy emocionante porque es una incertidumbre todo el tiempo, pero una incertidumbre que tú estás aceptando de forma voluntaria. Eso no significa que no te equivoques muchas veces te vas a equivocar y vas a meter la pata.
Una incertidumbre positiva.
Bueno, sí, ¿no? Bueno, por lo menos es una incertidumbre en estoy haciendo lo que quiero hacer. Si me equivoco yo, de forma consciente. Entonces, equivocarte así es una gran ventaja porque puedes echar la vista atrás y decir, ah, es que no tuve en cuenta esto y esto. Bueno, pues para la próxima vez tendré en cuenta esto y esto. Uh-huh. Pero si no vas actuando de forma coherente, cuando te equivocas no sabes qué es. O sea, cuando algo sale mal, fue por cosa mía, fue porque no, porque la otra persona hizo, fue porque esto que había que hacer no lo hice. O sea, es un poco más complejo solucionar las cosas.
Y en todo este proceso, en todo este recorrido, me consta porque lo has dicho, lo has compartido, en el camino hay personas que han dejado de tener comunicación contigo, algo que todavía, bueno, a lo mejor lo asumes, pero te sigue pellizcando un poco el corazón, ¿no? Y hay otros que son pilares firmes, que siguen como una institución a tu lado. ¿Sabes si ha sido fácil para tu entorno aprender a entender por el proceso que estabas atravesando?
Me ha dado igual siempre, o sea, no me ha importado lo más mínimo. O sea, creo que hay un momento en el que tienes que empezar a pensar en ti y no preocuparte de si para los demás está siendo difícil o no, porque el que se ha roto eres tú, no ellos. O sea, hay muchas veces que mucha gente que acompaña, lo digo con todo el cariño del mundo, porque es una figura muy complicada de gestionar, porque nadie sabe, bueno, miento, todos sabemos cómo enfrentarnos a ciertas cosas, pero llega un momento donde creo que a veces olvidamos que el que está mal es el que se ha roto, no el que acompaña al que está roto. Ese puede tener otro tipo de dolor, puede tener otro tipo de complicaciones. Pero hay un momento donde tú no puedes añadir en tus preocupaciones por empezar a remontar el, bueno, ¿y cómo estará siendo para los demás? No, que cada uno gestione lo suyo. Tú tienes que priorizar lo tuyo para estar bien tú. Entonces, nunca me ha importado.
No, es que si no añades la emoción, claro, de la culpa.
No, tienes que empezar, claro, empiezas a añadir la ansiedad, el pobrecito ellos, y no, estoy muy... Luego he hablado con ellos, claro, tiempo después hemos hablado, por supuesto, pero durante ese proceso no te puede importar los demás.
Cuentas que todos los pensamientos que aparecen durante un brote psicótico se interpretan como si fuese la verdad absoluta.
Sí.
Por muy descabellados que sean, incides en la importancia de no tratar de convencer a una persona en una fase psicótica de que esos pensamientos no son reales. Si alguien nos está escuchando y conoce a otra persona de su entorno que atraviesa por este problema, ¿qué le recomiendas que haga?
Escuchar. Yo creo que la gente tiene mucha tendencia a querer resolver el problema en una décima de segundo sin saber. Entonces, si lo piensas muy fríamente, muchas veces creo que hay gente que ni siquiera... La urgencia de mucha gente es recuperar el tipo de relación que teníais vosotros cuanto antes. Es decir, yo lo que quiero es que tú no estés así conmigo. Quiero que estés como estabas antes. Esa es mi prioridad. Pero para la persona que está rota, su prioridad son otras muchas. O sea, tú eres solo un pequeño porcentaje de la cantidad de cosas que tiene que resolver. Entonces, mucha gente creo que en esa urgencia por recuperar el tipo de relación que tenía con quien se ha roto, empieza a hablar sin pensar en lo que está diciendo, sin tener en cuenta si es coherente o incoherente, y eso es un bombardeo para quien está roto, porque lo único que consigues es que la otra persona se sienta cada vez peor y más torpe porque le estás generando la sensación de que no lo está haciendo bien. Y eso es aterrador. Y hay mucha gente que dice, claro, pero es que yo no sé, es que a veces no sabes cómo ayudar al otro. Y es mentira. O sea, es mentira porque todos hemos estado mal alguna vez. Entonces, si tú has estado mal, por defecto, ya sabes las cosas que a ti no te venía bien que hicieran contigo. No las repitas tú.
A veces simplemente necesitamos que se sienten a nuestro lado.
Claro, pero si es...
Que nos escuchen. Hablaba yo antes de la escucha terapéutica.
Claro.
Y simplemente uno se siente mucho mejor cuando se siente escuchado. Lo que pasa es que vivimos tan rápido, con tantas prisas. Hoy hablábamos precisamente en la Escuela de Padres de cómo educar a los hijos en la paciencia. Y tenemos un desafío muy importante. Pero bueno, eso es otra historia. En tu libro cuentas que después de sufrir ese brote psicótico, la sensación que se instala con más fuerza en ti es la de la fragilidad, ¿no? Lo has dicho en esta conversación, el de romperse por dentro, ¿no? Te sientes como si de pronto te hubieses convertido en alguien de cristal y cualquier cambio brusco de temperatura te partiera por la mitad, como a veces pasa con esos vasos que llenas de agua fría nada más sacarlos calentitos de lavavajillas. Una cosa que ocurre cuando leemos tu libro, tanto con el anterior como con este, es que escuchamos tu voz.
Qué bien eso.
Sí, eres muy coherente a la hora de escribir, ¿no? Y como llevamos muchos años siguiendo tu carrera, dices, es Ángel. ¿Sigues sintiéndote así? ¿Sigues en esa dicotomía de fragilidad? ¿O ahora te sientes un poco más fuerte?
No, me siento mucho más fuerte, me da claro, pero sobre todo porque tienes lo que comentábamos al principio, en el momento en el que empiezas a ser muy coherente contigo, aunque te puedas equivocar, sabes el porqué de las cosas, o sea, sabes lo que vas construyendo y la intención detrás de absolutamente todo lo que haces y no estás tan perdido. Entonces, en el momento en el que sales de un hospital, es que todo lo que puedas saber del mundo y de las emociones depende de lo que te digan y te hagan sentir otros. Entonces, si esos otros contigo son bruscos o son insistentes, asfixiantes, impacientes, todo eso te lo van transmitiendo a ti y lo único que consigues es sentir cada vez más que no vales para nada. O sea, te van reforzando la sensación de no vales para nada porque, claro, si tú estás impaciente conmigo, quiere decir que yo ya debería estar en un lugar en el que no estoy y no sé por qué no estoy, por lo tanto lo estoy haciendo muchísimo peor de lo que ya creo que lo estoy haciendo.
Entonces, pues tengamos paciencia, ¿no?
Deberíamos,
tanto si estamos en un lado como en otro, ¿no?
Deberíamos.
Si somos los que estamos pasando por un proceso, tener paciencia con nosotros mismos.
Claro, es
imprescindible. Y si somos los que acompañamos paciencia con la persona que queremos y que nos está pasando por ese buen momento, porque el primero que quiere estar bien es uno mismo.
Sí, claro.
Este libro, bueno, nos va a seguir ayudando a comprender la mente humana. Yo creo que es un libro muy útil. Detrás del ruido, vivimos en un mundo de mucho ruido, de mucha algarabía, donde nos cuesta escuchar nuestra voz interior y donde sabemos desde los antiguos que es lo más importante para estar en el centro, ¿no? Conectar con nosotros mismos. Gracias, Ángel Martín, por mostrarnos qué hay detrás del ruido. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Y feliz Navidad.
Igual.